Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a Historias Encantadas. Les saluda Diego León y les agradezco por acompañarme en cada programa en el que les presentamos historias, mitos, leyendas y cuentos de diferentes partes del mundo. Saludamos a las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos escuchan por internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy les compartiré una historia de Argentina. Este relato se titula La Tortuga Gigante. La Tortuga Gigante. Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó y los médicos le dijeron que solamente yéndose al campo podría curarse. Él no quería ir porque tenía hermanos chicos a quienes daba de comer y se enfermaba cada día más. Hasta que un amigo suyo, que era director del zoológico, le dijo un día: usted es mi amigo y es un hombre bueno y trabajador. Por eso quiero que se vaya a vivir al monte, a hacer mucho ejercicio al aire libre para curarse. Y como usted tiene mucha puntería con la escopeta, case bichos del monte para traerme los cueros, y yo le daré plata adelantada para que sus hermanitos puedan comer bien. El hombre enfermo aceptó y se fue a vivir al monte. Lejos, muy lejos, y al lugar donde llegó hacía mucho calor y eso le hacía bien para su salud. Vivía solo en el bosque y él mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos del monte que cazaba con la escopeta y después comía frutas. Dormía bajo los árboles y cuando hacía mal tiempo, construía en 5 minutos una ramada con hojas de palmera y allí pasaba sentado y fumando, muy contento en medio del bosque que bramaba con el viento y la lluvia. Había hecho un atado con los cueros de los animales y los llevaba al hombro. Había también agarrado vivas muchas víboras venenosas y las llevaba dentro de un gran mate, porque allá hay mates tan grandes como una lata de querosene. El hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito. Precisamente un día en que tenía mucha hambre, porque hacía 2 días que no cazaba nada, vio en la orilla de una gran laguna un tigre enorme que quería comer una tortuga, y la ponía parada de canto para meter dentro una pata y sacar la carne con las uñas. Al ver al hombre, el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él, pero el cazador, que tenía una gran puntería, le apuntó entre los dos ojos y le rompió la cabeza. Después le sacó el cuero, tan grande que él solo podía servir de alfombra para un cuarto. Ahora, se dijo el hombre, voy a comer tortuga, que es carne muy rica. Pero cuando se acercó a la tortuga, vio que estaba ya herida y tenía la cabeza casi separada del cuello y la cabeza colgada casi de 2 o 3 hilos de carne. pesar del hambre que sentía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga y la llevó arrastrando con una soga hasta su ramada y le vendó la cabeza con tiras de género que sacó de su camisa, porque no tenía más que una sola camisa y no tenía trapos. La había llevado arrastrando porque la tortuga era inmensa, tal como una silla, y pesaba como un hombre. La tortuga quedó arrimada a un rincón y allí pasó días y días sin moverse. El hombre la curaba todos los días y después le daba golpecitos con la mano sobre el lomo. La tortuga por fin sanó, pero entonces fue el hombre quien se enfermó. Tuvo fiebre y le dolía todo el cuerpo. Después no pudo levantarse más. La fiebre aumentaba siempre y la garganta le quemaba de tanta sed. El hombre comprendió que estaba gravemente enfermo y habló en voz alta, aunque estaba solo porque tenía mucha fiebre. «Voy a morir», dijo el hombre. «Estoy solo, ya no puedo levantarme más y no tengo quien me dé agua siquiera. Voy a morir aquí de hambre y de sed». Y al poco rato la fiebre subió más aún y perdió el conocimiento. Pero la tortuga lo había oído y entendió lo que el cazador decía, y ella pensó entonces: «El hombre no me comió la otra vez, aunque tenía mucha hambre y me curó. Yo lo voy a curar a él ahora». Fue entonces a la laguna a buscar una cáscara de tortuga chiquita, y después de limpiarla bien con arena y ceniza, la llenó de agua y le dio de beber al hombre, que estaba tendido sobre su manta y se moría de sed. Se puso a buscar enseguida raíces ricas y yuyitos tiernos, que le llevó al hombre para que comiera. El hombre comía sin darse cuenta quién le daba la comida, porque tenía delirio con la fiebre y no conocía a nadie. Todas las mañanas, la tortuga recorría el monte buscando raíces cada vez más ricas para darle al hombre y sentía no poder subirse a los árboles para llevarle frutos. El cazador comió así días y días sin saber quién le daba la comida, y un día recobró el conocimiento. Miró a todos lados y vio que estaba solo, pues allí no había más que él y la tortuga, que era un animal, y dijo otra vez en voz alta: «Estoy solo en el bosque, la fiebre va a volver de nuevo y voy a morir aquí, porque solamente en Buenos Aires hay remedios para curarme, pero nunca podré ir y voy a morir aquí». Y como él lo había dicho, la fiebre volvió esa tarde, más fuerte que antes, y perdió de nuevo el conocimiento. Pero también esta vez la tortuga lo había oído y se dijo: «Si se queda aquí en el monte, se va a morir, porque no hay remedios y tengo que llevarlo a Buenos Aires». Dicho esto, cortó enredaderas finas y fuertes que son como piolas, acostó con mucho cuidado al hombre encima de su lomo y lo sujetó bien con las enredaderas para que no se cayera. Hizo muchas pruebas para acomodar bien la escopeta, los cueros y el mate con víboras. Y al fin consiguió lo que quería, sin molestar al cazador y emprendiendo entonces el viaje. La tortuga cargada así, caminó, caminó y caminó de día y de noche. Atravesó montes, campos, cruzó y nadó ríos de una legua de ancho y atravesó pantanos en que quedaba casi enterrada, siempre con el hombre moribundo encima. Después de 8 o 10 horas de caminar, se detenía y deshacía los nudos y acostaba al hombre con mucho cuidado en el lugar donde hubiera pasto seco. Iba entonces a buscar agua y raíces tiernas. Le daba al hombre enfermo. Ella comía también, aunque estaba tan cansada que prefería dormir. A veces tenía que caminar al sol, y como era verano, el cazador tenía tanta fiebre que deliraba y se moría de sed. Gritaba, ¡agua! ¡Agua! A cada rato, y cada vez la tortuga tenía que darle de beber. Así anduvo días y días, semana tras semana. Cada vez estaba más cerca de Buenos Aires, pero también cada día la tortuga se iba debilitando. Cada día tenía menos fuerza, aunque ella no se quejaba. A veces quedaba tendida completamente sin fuerzas, y el hombre recobraba a medias el conocimiento y decía en voz alta, «Voy a morir, estoy cada vez más enfermo y solo en Buenos Aires me podría curar, pero voy a morir aquí». Solo en el monte. Él creía que estaba siempre en la ramada, porque no se daba cuenta de nada. La tortuga se levantaba entonces y emprendía de nuevo el camino. Pero llegó un día, un atardecer, en que la pobre tortuga no pudo más. Había llegado al límite de sus fuerzas y no podía más. No había comido desde hacía una semana para llegar más pronto. No tenía fuerzas para nada. Cuando cayó del todo la noche, vio una luz lejana en el horizonte, un resplandor que iluminaba todo el cielo, y no supo qué era. Se sentía cada vez más débil, y cerró entonces los ojos para morir junto con el cazador, pensando con tristeza que no había podido salvar al hombre que había sido bueno con ella. Y sin embargo, estaba ya en Buenos Aires, y ella no lo sabía. Aquella luz que veía en el cielo era el resplandor de la ciudad, e iba a morir cuando estaba ya al fin de su heroico viaje. Pero un ratón de la ciudad, posiblemente el ratoncito Pérez, encontró a los dos viajeros moribundos. «¡Qué tortuga!», dijo el ratón. «Nunca he visto una tortuga tan grande. ¿Y eso que llevas en el lomo qué es? ¿Es leña?» «No», le respondió con tristeza la tortuga. «Es un hombre». «¿Y dónde vas con ese hombre?», añadió el curioso ratón.
«Voy. Quería ir a Buenos Aires», respondió la pobre tortuga con una voz tan baja que apenas se oía. «Pero vamos a morir aquí, porque nunca llegaré».
«¡Ah! ¡Sonsa, sonsa!», dijo riendo el ratoncito. «Nunca vi una tortuga más sonsa. Si ya has llegado a Buenos Aires, esa luz que ves allá es Buenos Aires». Al oír esto, la tortuga se sintió con una fuerza inmensa porque aún tenía tiempo de salvar al cazador y emprendió la marcha. Y cuando era de madrugada todavía, el director del jardín zoológico vio llegar a una tortuga embarrada y sumamente flaca, que traía acostado en su lomo y atado con enredaderas para que no se cayera a un hombre que estaba muriendo. El director reconoció a su amigo y él mismo fue corriendo a buscar remedios, con los que el cazador se curó enseguida. Cuando el cazador supo cómo lo había salvado la tortuga, cómo había hecho un viaje de 300 leguas para que tomara remedios, no quiso separarse más de ella, y como él no podía tenerla en su casa, que era muy chica, el director del zoológico se comprometió a tenerla en el jardín y a cuidarla como si fuera su propia hija. Y así pasó. La tortuga, feliz y contenta con el cariño que le tienen, pasea por todo el jardín. Y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo el pastito alrededor de las jaulas de los monos. El cazador va a verla todas las tardes y ella conoce desde lejos a su amigo por los pasos. Pasan un par de horas juntos y ella no quiere que él nunca se vaya sin que le dé una palmadita con cariño en el lomo. Escuchamos La Tortuga Gigante, una historia de Argentina, en la que nos relata cómo es que empezó una amistad entre una tortuga gigante y un hombre, y la verdad espero que les haya gustado. Es momento de ir a un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les invito a escuchar dos historias de terror que nos comparte el documentalista. Vamos a escucharlas.
Era hace una vez un niño que soñaba con un arma. Acurrucado en el silencio, el niño hablaba consigo mismo. Si tuviera un arma, ella aún me cantaría todas las noches. Si tuviera un arma, ella me seguiría dando un beso antes de dormir. Si tuviera un arma, no habría tenido que enterrarla. Si tuviera un arma, él no la habría golpeado hasta la muerte. Si tuviera un arma, él se habría largado, dejándonos en paz. Si tuviera un arma, él no metería mujeres a esta casa. Si tuviera un arma, él no me golpearía cuando está borracho. Si tuviera un arma, podría jugar en el patio. Si tuviera un arma, él no me encerraría en mi habitación. Si tuviera un arma, borraría esa sonrisa de su cara. Si tuviera un arma, mi espalda no tendría las marcas de su cinturón. Si tuviera un arma, él escucharía lo que tengo que decir. Si tuviera un arma, demostraría que él también sangra. El niño huyó siguiendo las luces de otra ciudad, y los años pasaron como un desfile de pésimo gusto. Los retoños, tarde o temprano, se convierten en árboles, y las víctimas, tarde o temprano, se convierten en villanos. Era hace una vez un hombre que consiguió un arma. Y yo soy el documentalista. Y esto fue el nacimiento de un monstruo. Un agradecimiento especial para Santiago Pedraza, autor original de esta historia.
lista.
La habitación de arriba. Todo ocurrió durante una fría noche de invierno, cuando Kristen Myers, una universitaria de 19 años de edad, tuvo que hacer las veces de canguro para conseguir algo de dinero. La joven debía hacerse cargo de los hijos de un matrimonio que vivía a dos manzanas más abajo de su casa. Se trataba de dos niños, uno de 4 años y el otro de 14 meses, que apenas le causarían molestias, aparentemente. Al dar las 10 de la noche, Kristen acudió al domicilio del matrimonio donde pasaría la peor noche de su vida. Era una casa enorme, tenía 2 pisos y una buhardilla de esas antiguas que parecía haber salido de una película de terror. Arriba se encontraba la habitación de los niños y de la pareja, y en la parte de abajo había un gran salón donde la joven aprovecharía para seguir con sus estudios mientras estaba pendiente de las necesidades de aquellos niños. A las 10:30 les puso la pijama y los subió a la habitación en que dormían, rodeados de unos grandes muñecos de peluche que parecían tener vida propia. El tiempo comenzó a pasar lentamente y por fin llegó la medianoche. El cielo estaba completamente oscuro y una fina lluvia comenzó a golpear los cristales de la casa. Minutos más tarde, empezó a empeorar el tiempo, y lo que en un principio era una inofensiva lluvia de 4 gotas de agua llegó a convertirse rápidamente en una de las más aterradoras tormentas de los últimos tiempos. Debido a una subida de tensión en los conductos de corriente, las luces del salón se fundieron una por una y la joven comenzó a notar cómo el miedo recorría su cuerpo, desde los pies a la cabeza. De pronto comenzó a sonar el teléfono y la muchacha corrió a cogerlo pensando que se trataría del matrimonio, pero no era así. Al otro lado del teléfono podían escucharse los gemidos de un hombre que parecía querer asustarla. Era una voz profunda y tétrica, como la mía. Realmente aterradora. La joven apenas podía entender lo que aquel hombre decía. Era casi imposible descifrarlo. El miedo la envolvía cada vez más y la voz de aquel personaje se hacía más aterradora. La casa estaba completamente congelada. Hacía un frío espantoso, pero ¿de dónde procedía? Era como si alguien se hubiese dejado una ventana abierta, pero ella ya se había asegurado de cerrarlas todas antes de acostar a los niños. El teléfono comenzó a sonar de nuevo. En ese mismo instante, los críos comenzaron a gritar de una forma agonizante, horrible. Kristen recordó que podía utilizar el localizador de llamadas para poder saber de dónde procedían estas llamadas y de quién era la misteriosa voz que la acosaba. Descolgó el teléfono, pulsó la tecla de localización y esperó durante unos cuantos segundos. Un bip fue el decisivo para desvelar el misterio. Pero no hizo que el miedo desapareciera, sino todo lo contrario. Lo que la joven descubrió en esos instantes la dejó apenas sin poder respirar. Las llamadas procedían de la habitación en la que se encontraban los niños durmiendo. Por el auricular del teléfono pudo escuchar cómo la voz del hombre le decía: quédate ahí quieta. Enseguida vagaré por ti. El siguiente caso es sobre una suscriptora. me ha pedido que su información quede protegida. Así es que, de hoy en adelante me referiré a ella como Diana. Resulta que ella es la tercera de cinco hermanos, los primeros dos hombres y las siguientes tres mujeres. Sin embargo, para el tercer nacimiento, o sea, el nacimiento de Diana, su madre quería asegurarse de que esta fuera una mujer. En una ocasión, Diana estaba platicando con una tía. Cuando comenzaron a hablar de los nacimientos de todos sus hermanos, la atmósfera se tornó un poco diferente. Con una actitud bastante seria y una expresión fría, su tía le confesó algo realmente espantoso, que dejaría a Diana absolutamente horrorizada. Su tía le contó que la madre de Diana, para aquel entonces, solo había tenido dos varones y deseaba tanto que en su tercer embarazo se diera una mujer. Así es que, ignorando todas las consecuencias que esto le traería, realizó un pacto con Satanás para que Diana naciera. La tía conocía todo el ritual llevado a cabo para que todo saliera como esperaba. O al menos eso creyeron. Básicamente debían ofrecer la sangre de los primeros dos hermanos y la sangre de la madre. A primera vista todo parecía muy sencillo, pero lo peor aún no ocurría. Tuvieron que pasar 4 años después del nacimiento de Diana para que todo comenzara a empeorar. Fue justo en aquel cuarto cumpleaños y luego de un cuarto nacimiento en el cual otra mujer nació, cuando el hermano mayor de Diana enfermó de manera misteriosa. Los médicos, hasta el día de hoy, no saben lo que tiene. Se trata de un padecimiento en donde las heridas o sangrados son mortales si no se atienden a tiempo. Diana cuenta que en una ocasión su hermano mayor tuvo que ser hospitalizado luego de que, literalmente, se pinchara la mano con una espina. Al parecer, si la piel es dañada, la herida comienza a crecer, pasando rápidamente de ser un ligero pinchazo a una herida totalmente abierta y que además sangra profusamente. El tiempo pasó y hace aproximadamente un mes, Diana acaba de tener a su quinta hermana, una hermosa niña. Casualmente, el otro hermano varón de Diana ha comenzado a enfermar exactamente de la misma manera que su hermano mayor. Todo esto es muy preocupante para la familia. Diana no ha querido hablar de su madre, pero me comenta que sus dos hermanos corren constante peligro. Cada vez que les ocurre una caída, un raspón o un ligero rasguño, deben ser tratados de inmediato. Los médicos no saben lo que pasa y, al parecer, de momento, no hay cura para esto. Diana también cree que al momento de hacer el pacto con el diablo, este intervino durante la gestación para que Diana y sus otras dos hermanas fueran mujeres, pero que realmente estaban destinadas a ser varones. La personalidad de ellas, o al menos las dos primeras, lo dice todo. Son mujeres muy masculinas, incluso más que sus hermanos. Diana cree que todo esto es como un castigo por haber realizado aquel pacto y se pregunta constantemente si acaso es posible que con la ayuda del diablo este logró cambiar todas las almas de los cuerpos. Y todos están conectados al igual que sus hermanos. En mi experiencia, me atrevo a decir que un pacto con el diablo siempre es una mala decisión y que, desgraciadamente, al final, los pactos satánicos se pagan con muerte. aunque podría haber una salida. En el caso de que sean creyentes, si Dayana y su familia se apresuran, podrían acudir con un sacerdote bien ordenado y realizar un ejercicio de liberación. Si hay algo que puede contra todo esto, ese es Dios. Yo soy el documentalista. Y esto fue La Madre que Pactó con el Diablo. Gracias. Y hasta la próxima.
Esto que escuchamos fueron dos historias de terror que nos comparte el documentalista, al cual le agradecemos por hacernos llegar este tipo de producciones, y desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo aquí en Historias Encantadas. Recuerden que si les gustó el programa, lo pueden descargar o escuchar de nuevo en nuestra página de podcast en el www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Estuvo con ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.